En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Dígame algo, ¿qué lo estresa a usted? ¿En ese momento se siente estresado? ¿Cómo comienza el año? Digo, porque por lo regular, de repente hay como una especie de efecto colectivo, ¿no? La cuesta de enero, y pagar impuestos, y esto. Y entonces uno siente así como en Juegos Olímpicos de invierno que se le viene la bola de nieve encima, ¿no? Entonces, digo, ante algunas otras cosas que seguramente cada uno de nosotros tiene muy en específico en su vida particular, pero ¿cómo manejamos el estrés? ¿De verdad lo manejamos? ¿Lo sobrevivimos? ¿Lo ignoramos? ¿Cómo sabemos que estamos estresados? ¿Y cómo saber si no estamos llevando a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a una condición de, discúlpame usted la expresión, de reventar? Porque ya de plano, pues ya, llegamos a nuestro límite. Hoy precisamente vamos a platicar sobre el estrés. Espero que el tema sea de su interés aquí en Diálogo Abierto. Y para ello, hoy está con nosotros aquí en cabina el doctor Iván Ademar Gutiérrez Castañeda. Él es profesor adscrito a los departamentos de clínicas de la salud mental y al departamento de clínicas médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es médico psiquiatra y bueno, creo que quién mejor que él para que podamos abordar ese tema. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Muy contento de compartir este tema para toda la audiencia. Muchas gracias.
Doctor, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, desde que yo me acuerdo, me parece que es una frase que he seguido escuchando. Ya usted me dirá. El estrés, el mal de nuestros tiempos. No, bueno, pues, o sea, yo creo que desde el tiempo de las cavernas, porque yo creo que debe haber sido muy estresante ir a tratar de cazar un animal para comer y no pensar que te vas a morir.
Debió serlo, sí. ¿No? Yo creo que este es un punto de partida en el que hay que iniciar. Ajá. El estrés se le ha visto como algo malo, como algo que no debería de estar en con nosotros, como una condición que deberíamos casi de evitar. Ajá. Pero hay que partir de que el estrés es un proceso, es una reacción que tenemos todos los seres humanos que nos permite realmente luchar, vivir, sobrevivir. Es decir, ya lo traemos desde, obviamente, desde que somos humanos seguramente.
¿Como mecanismo de defensa?
Como un mecanismo de supervivencia. Es
o
decir,
supervivencia. Okay.
El estrés nos permite echar a andar un montón de elementos hormonales, químicos en todo nuestro cuerpo, cerebro, para luchar o para huir. Y esto obviamente nos permitió sobrevivir a lo largo de los años. Uh-huh. Actualmente, ¿qué está sucediendo? Bueno, es muy interesante este planteamiento porque pareciera que el estrés comienza a sobrepasarnos. Es decir, pareciera que esta reacción que es muy sana, saludable e incluso necesaria día a día, comienza a sobrepasarnos. Ya las condiciones en las que estamos actualmente viviendo, se hablaba hace unos minutos del mes de enero, del inicio del año, el final del año, pero si lo vemos a lo largo del año, pues siempre hay situaciones que nos van a generar esta reacción de estrés. Uh-huh. El tema es que comienzan a ser, el estilo de vida actual comienza a ser tan complejo, tan complicado, con tantas cosas que hay que atender, que esta reacción continuamente se activa y llega un punto en el que nos sobrepasa. Es decir, nuestro cuerpo se prepara en todo momento ante cualquier preocupación, por mínima grande que sea, prepara el cuerpo para la huida o para la pelea, para la vida. Pero si nos sobrepasan las circunstancias que estamos viviendo, preocupaciones, problemas sociales, problemas de salud, sin fin de cosas que estamos viviendo, pues esta reacción comienza a activarse continuamente y llega un punto en que pierde como ese efecto y quedamos con todos esos elementos, esos químicos, esas hormonas en nuestro cuerpo, y eso es lo que empieza a dar los problemas a la salud. Es decir, toda esa cadena que se activa continuamente a lo largo del día, la mayor parte del día, comienza entonces a darnos esta serie de efectos pues no favorables del estrés.
¿Pero por qué se activa? Porque no lo controlamos, no somos conscientes o el cuerpo se hace adicto a las sustancias que provoca precisamente el cuerpo ante el estrés.
Más que una adicción, es una respuesta que tenemos. ¿Por qué se activa? Porque nuestro sistema, nuestro organismo, particularmente nuestro cerebro, detecta algún peligro o una amenaza. Y con tan solo detectarla, a través de nuestros sentidos, de la vista, del oído, del olfato, del tacto, del gusto, cualquier elemento que se perciba como un riesgo a la salud, nuestro cerebro echa a andar un mecanismo complejo para prepararnos, para estar atentos, para prepararnos. Más que una adicción, porque no es una adicción como tal, son hormonas que se empiezan a producir, son químicos en todo el cuerpo que son necesarios para esta respuesta. Entonces empezamos a vivir preocupaciones, comenzamos a sentir algún malestar, algún problema que nos surgió de imprevisto o alguna situación que nos empieza a generar esa preocupación y estamos activando esa respuesta automática. Digo, porque no se activa propiamente por voluntad, se activa porque así estamos prácticamente diseñados.
Doctor, ¿y hasta qué punto es realmente que exageramos las cosas? Porque de repente hay personas que ante una misma situación, en una misma familia, es un tema de interés para todos. Hay alguien que dice, a ver, yo no me voy a estresar, ¿lo puedo solucionar? Lo soluciono. ¿No lo puedo solucionar? Pues también, ¿para qué me estreso? Y alguien que, no, pero como tú, e insensible. Y entonces se arma el dramonón. Sí. Y dices, y a lo mejor alguien de afuera puede decir, pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? O decir, no, definitivamente, pues creo que no es para tanto la reacción de tirarte como por desde el tercer piso, ¿no?
Ahí está la clave, ¿no? O sea, la clave no es luchar contra la reacción propiamente, es más bien ir aprendiendo cómo reaccionamos, primeramente identificar, o sea, las personas muchas veces ni nos damos cuenta cómo reaccionamos estresados.
Eso es un punto importante.
Hay personas que sienten la preocupación, el estrés, y reaccionan de manera con mucho enojo, ¿no? Con mucha furia. Hay gente que reacciona con demasiada preocupación, demasiado nerviosismo. El tema aquí es identificar primeramente cómo reaccionamos, cómo nuestro cuerpo ha venido reaccionando. Y lo segundo, pues, es empezar a aprender a cómo gestionar. O sea, es decir, a buscar estrategias de que siento estrés, pero que no me sobrepase, que no me abrume, que no me llegue a sentir al colapso. Es decir, que me permita a mí sentirlo, pero que me permita seguir decidiendo, tomando lo que estoy haciendo, clarificando, pero sí gestionarlo. Yo creo que esa es una clave que nos falta, nos hace falta mucho en la cultura emocional, ¿no? En nuestra sociedad. Día con día, Mercedes, y digo, y eso para toda la audiencia, desde que nos despertamos, desde que abrimos prácticamente nuestros ojos, a los pocos minutos, ya estamos pensando en que si la notificación del celular, en que si el mensaje, en que, o sea, ya estamos activando todo este estrés. Y lo vamos tolerando muchas veces en un principio, pero si eso es todo el día o la mayor parte del día, pues ¿cómo terminamos el día?
Sí, no, como si nos hubieran agarrado de sparring, ¿no?
Porque estamos continuamente activando, pero sin gestionar. O sea, es decir, gestionarme me refiero a sin entender cómo reacciono y sin lograr visualizarme para yo entonces regularme. Decir, bueno, esta preocupación no me requiere tanto estrés. Esta sí, porque esta sí amerita. Esta no tanto. Pero para llegar a ese punto, pues sí hay que empezar a identificar cómo me siento yo cuando me siento estresado. Yo he conocido a muchísimas personas que van a los servicios de salud mental y una de las respuestas muy frecuentes es que ni siquiera me doy cuenta que estoy estresado. ¿Hasta qué? Hasta que el cuerpo da una señal, porque obviamente se está sobrecargado, desde una gastritis, una migraña fuerte, un dolor muscular inmenso, eso de que el cuello y que la espalda, pues que seguramente nos habla de que nuestro cuerpo ya está sobrepasado por esa cantidad inmensa de estrés. En pocas palabras, el estrés no es malo ni es algo con lo que debemos de luchar. Más bien hay que visualizarlo, hay que comprenderlo, hay que gestionarlo y hay que empezar a buscar estrategias para que ese estrés empiece a disminuir.
O posturas o reacciones, ¿no? Como hay gente que de repente tiene los puños apretados y no se da cuenta, o la mandíbula, o inclusive los dedos de los pies.
Sí.
Se para engarruñando y no se da cuenta.
No se da cuenta.
O aprieta los labios y tampoco se da cuenta.
O incluso algo que es como bastante frecuente y que no nos damos cuenta fácilmente.
Ajá.
Lo que llamamos el bruxismo, este apretar los dientes, ¿no? Ajá. No nomás en la noche. También en el día.
En el día, sí, yo me refiero como
de
manera consciente,
exacto,
¿no?
Y hasta que uno les dice, oye, es que te percibo, te observo, que estás con las mandíbulas al tope, con los puños, además la postura corporal, ¿no?
Exacto.
Cuando estamos en una situación de mucho estrés o mucha preocupación, seguramente mucho de la audiencia lo ha vivido, esta postura rígida o demasiado inquieta, ¿no? Que el pie, que la mano, que la rodilla, o sea, nos estamos moviendo constantemente del lugar donde estamos porque el estrés está sobreactivando nuestro cuerpo. Uh-huh. Sobreactivando, o sea, ya en un exceso. No en esta reacción o en este proceso para el que fue diseñado seguramente cientos de años atrás, ¿no?
Doctor Gutiérrez, vamos a seguir con el tema. Le saludamos con muchísimo gusto a toda nuestra gentil audiencia esta mañana aquí en Diálogo Abierto. Hoy, si usted quiere participar con nosotros, le pido que sea única y exclusivamente a través de WhatsApp y Telegram, porque no tengo telefonista. Ya conoce usted los números de estas dos redes sociales. Es un solo número para ambas, 3311-5519-62. 3311-5519-62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Hoy estamos hablando sobre el estrés con el doctor Iván Ademar Gutiérrez. Él es médico psiquiatra. Ya volvemos después de la pausa. Diálogo abierto. Seguimos en este diálogo abierto, hoy hablando sobre el estrés. Nos acompaña el doctor Iván Ademar Gutiérrez, él es médico psiquiatra. Y doctor, estábamos platicando ahorita antes de entrar de la pausa comercial al respecto de situaciones que, digamos, para tratar de encontrar como un punto en común con la audiencia y como sociedad de lo que nos está sucediendo, por ejemplo, en este momento con el sarampión, que ya lo vivimos, por ejemplo, con el COVID-19, pero que, sin embargo, por ejemplo, hace rato una persona de la audiencia me estaba reportando que había, estaba por ahí, ¿dónde se quedó? Bueno, me estaban reportando de una larga fila para vacunarse ahí en Las Águilas, en la lateral de la avenida López Mateos. Entonces, ayer platicábamos, eso sucedió también ayer, si a lo mejor estamos desde el miedo actuando, es decir, los niños, sobre todo en ese caso los niños. Y estamos generando niños estresados cuando se supone que los adultos deberíamos de ser los más ecuánimes. Es que tienes que ponerte el cubrebocas, sí, porque si no te puedes enfermar, y no vayas a tocar a tus compañeritos de las manos, porque entonces a lo mejor igual, y entonces estás como en esta paranoia, sí, o transmitiéndole al niño que, o sea, no sé.
Sí.
Sin tranquilidad.
La clave sigue siendo los adultos, ¿no? ¿Cómo también fuimos hemos ido aprendiendo,
exacto,
a manejar, a entender o a vivir el estrés? Hay hogares donde la carga de estrés es muy alta por diversas circunstancias, por diversas razones. Hay hogares que tienen adultos que pueden visualizar el estrés y lo pueden mostrar de otra forma. Los menores ya sabemos que el proceso para que un menor aprenda, pues es también a través de la imitación de los adultos. Entonces, si mamá llega ofuscada, si mamá llega...
O papá,
o el cuidador, o la abuelita, o sea, el entorno de adultos de este menor, y le presenta la noticia de una manera inmensamente preocupante, como que si fuera lo peor que está sucediendo, pues claro que ese menor va a captar, no nomás el mensaje en palabras, sino también todo lo que está observando en la reacción del adulto. Es decir, los adultos sí tenemos no solamente la responsabilidad de educar, sino también de filtrar cómo procesar la información que estamos viendo del mundo externo y cómo mostrarla a los menores, porque obviamente los menores tienen un proceso distinto de comprender los hechos. Y si yo le muestro un hecho, como actualmente lo del problema de sarampión aquí en Jalisco y en todo el país, y se lo muestro con esta carga totalmente, como decíamos hace rato, casi apocalíptica.
Apocalíptica, sí.
Pues claro que el menor se va a llenar de todas esas emociones, reacciones que vio, observó, sintió. Y quizás el mensaje en palabras no fue tan claro, pero lo que sí llegó fue cómo me lo mostraste.
La emoción.
La emoción, ¿no? Si yo veo al papá que está enojado, gritando, agresivo, mamá, o mamá llega y bebe una bebida alcohólica para calmarse, papá se toma una cerveza para calmarse, pues ya estamos viendo cómo están gestionando los adultos el estrés. El punto de partida sigue siendo entender y seguir comprendiendo que el estrés es muy favorable. El tema es el exceso y cómo lo estamos gestionando. Y los menores son, pues, una población muy vulnerable en muchas circunstancias, pero en el procesamiento de comprender cómo están realmente las situaciones de estrés, pues son muy vulnerables. Son totalmente dependientes de adultos.
Las reacciones que tenemos los adultos es muy factible que tenga efectivamente un origen de cómo también nos educaron para ese tipo de cuestiones, para reaccionar, porque hay gente que reacciona seguramente con mucha preocupación porque así le enseñaron a reaccionar, todo es trágico, todo es horrible, exacto, todo es espantoso, y hay gente que dice, a ver, vamos tratando, dimensionemos, exacto, esto, ¿no? Sí. Pongamos las cosas en su justa dimensión,
exacto,
porque así le enseñaron también.
Sí, así fue enseñado, y también seguramente con el paso de los años convivimos en muchos entornos escolares, extraescolares, comunitarios, y ahí vamos también pues aprendiendo de otros y
exacto,
de otras,
sí,
pues así vamos aprendiendo. Uh-huh. Pero obviamente si la mayoría de las personas con las que yo he convivido a lo largo de mi vida tienen este patrón de vivir la vida casi apocalíptica, pues claro que yo voy a ir entendiendo y me va a costar trabajo de adulta o de adulto. Uh-huh. Pues regular, o sea, ajá, hay personas adultas, en particular también adolescentes y adultos, que pareciera que están sin estrés. Uno los ve así como que no, aquí todo bien, todo en control, pero por dentro una gastritis que no la aguanta, ¿no? O sea, por dentro de estas personas, una contractura muscular de la nuca, del cuello, de la espalda, que intentan como disimular, o intentan, más que disimular, intentan como sobrellevar. Y no se dan cuenta, pero por fuera se ven súper tranquilas, ¿no? Súper tranquilos. Ya cuando empezamos a hacer como los abordajes o empezamos a ofrecer los recursos de salud mental, pues nos damos cuenta, ¿no? Que quizás, aunque veamos a las personas totalmente tranquilas, yo creo que sí vale la pena siempre preguntar un poco más, ir un poco más allá, porque muchas veces esas personas tan tranquilas que llevan todo en control, quizás también estén, digo, quizás, no quiero generalizar, también estén manejando el estrés de otra forma, como más en silencio. Pero de que la vida actual, los estilos de vida actual nos están llevando a vivir en continuo estrés. Digo, ese es un hecho, ¿no? Nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas, nuestros abuelos vivían en entornos pues con menos necesidades de responder. Hoy si me llega un mensaje por WhatsApp, la idea es, tengo que contestarlo casi de inmediato, porque entonces si me tardo, si no respondo pronto, si no tomo la llamada, si no llego a tiempo, o sea, ya estamos continuamente pensando en cómo hacerle para que el estrés no lo sienta, ¿no? Y deseamos hace rato que este estrés puede tener afectaciones muy serias a la salud. Digo, hemos compartido problemas de gastritis, gástricos, pero también se puede ir a situaciones de problemas de salud mental muy serios.
¿Cómo qué, doctor?
Lo que se han configurado como los trastornos de ansiedad, el estrés por sí mismo nos va dando una inflamación en todo nuestro cuerpo, el estar continuamente sobreestresada, sobreestresado, sin darnos cuenta, obviamente, estos son mecanismos completamente celulares, van haciendo que haya inflamaciones en diversos órganos de nuestro cuerpo, y eso nos va a conducir a enfermedades. Y el cerebro no es la excepción. Nuestro cerebro también puede tener daños por un exceso de estrés a lo largo del tiempo. Y esto puede conducir, pues, a comportamientos que pueden ser sumamente peligrosos o de alto riesgo para la persona, como autoagresiones, consumo de sustancias, alcohol, cigarro. Digo, ¿cuánta gente no fuma para relajarse? ¿O cuántas personas no dicen, pues me tomo unos tragos para poder sobrellevar el día, ¿no? O poder dormir. Entonces ya nos está hablando este tipo de situaciones, que hay algo que está generando ya un problema también de salud mental. Los problemas de salud mental en México son muy importantes. En México tenemos un problema muy serio con los trastornos de ansiedad y con los trastornos depresivos. Y en las poblaciones adolescentes, menores, adultos, adultos mayores. Y cuando hacemos la revisión de estos grupos de personas, casi siempre encontramos el estrés crónico. O sea, un estrés que lleva años ya instalado en la persona, y que ni siquiera se han logrado percatar hasta que no hay un daño a la salud.
Este estrés crónico es ya inclusive, digamos, sin un motivo que lo genere.
Sin un motivo, sí, o con algo que las mismas personas dicen, ¿cómo es posible que reaccioné de esta forma cuando esto realmente no tenía ningún caso? O sea, es decir, me levanto, ya estoy con toda la carga de estrés, abro el refrigerador y sin querer se me tira el bote de leche, ¿no? Algo que pues con tan solo limpiarlo y seguirle, ¿no? Pero hay personas que con ese incidente, no, hombre, o sea,
se enfurecen.
Avientan, gritan, y no nomás eso, o sea, se pueden autolesionar, terminan con el dolor de cabeza a los pocos minutos por el incidente, y ya cuando los vemos nosotros en las consultas, pues sí logran reconocer, es que ya no supe controlarlo. Me excedí, o sea, ya
ni
no
cuenta
supe.
Me di en qué ni momento reaccioné.
Reaccioné.
¿No?
O sea, sí. Ni cuenta me di en qué momento. O algo más sencillo, vamos en la vía pública, en el transporte público, y sin querer, pues un roce con alguien, porque pues vamos apretados, suficiente para hacer una reacción totalmente desproporcionada. Quizás ahí es cuando... No, quizás. Es ahí los puntos donde tenemos que evaluar que este estrés está completamente sobrepasándote. O sea, no hay manera de que este estrés esté siendo regulado por tu organismo. Esto ya te está generando no nomás un sobreestrés, sino también daños a tu salud, que se van a expresar en comportamientos, en formas de pensar y en todo nuestro organismo.
Doctor, ahora, ¿qué tanto la tecnología está, digamos, abonando al tema del estrés? Porque ahorita que usted lo mencionaba, como que ponía el ejemplo del mensaje, muchas veces, sobre todo los más jóvenes, viven pegados al celular. Pues es una cosa brutal. No se los quites porque entonces entran en un estado de ansiedad. O, no sé, un día, no hace mucho, en una plaza comercial estaban unas chiquillas que le gusta como de unos 13 años, una cosa así, estaban sentadas en una jardinera, me toca literal, o sea, pasar y abuelo de pájaro me toca escuchar, es que no me contesta fulanito, ay, ¿qué le pasa? Ay, que ya, y la otra, ay, ya, cálmate, ay, no, pero ¿qué puedes? Pero yo veía a la chica, o sea, porque fulanito, no sé quién sería, fulanito de tal, no le contestaba, pero era, movía las piernas y el celular así como, ándale, contéstame, sí. Dices, ¿de verdad vale la pena? Bueno, sí, yo recuerdo, claro, en aquellos tiempos, ay, no te escribía tu Romeo, y, ay, no, pero no, ahora no. Veo que todo tiene que ser tan inmediato.
Nuestra cultura actual de la rapidez, la vida rápida, ¿no? Tienes que hacer esto. Ah, caray, espérame. Y aparte el otro, y aparte aquello, y lo que viene mañana, y lo que dejaste de hacer ayer y antier, y la semana. Claro, o sea, nuestros estilos de vida han cambiado. Y obviamente, digo, las tecnologías, particularmente los dispositivos como celulares, han sido muy útiles, digo, tienen beneficios exponenciales. El tema es que también, en la otra cara de la moneda, es que también pueden tener muchos riesgos a la salud mental, ¿no? O a la propia salud de las personas.
Exacto.
Ya estamos ahorita empezando a observar los estragos de usar tanto el celular. Es decir, personas que ya empiezan a buscar atención médica por dolores en las muñecas, por dolores en los pulgares, porque, es que no sé por qué me duele, pues porque traes el celular todo el día. Digo, si todo el día estás moviendo la muñeca o acomodándola, o claro que, y eso es algo que puede ser visible, ¿no? Uh-huh. Pero si lo traspolamos como a otros ejemplos, estos comportamientos que tenemos también pueden ser generados por un alto estrés, ¿no? Comportamientos de mínima o casi nula tolerancia a la frustración. Uh-huh. El hecho que esta chica no tenía lo que ella quería en ese momento, pues le generaba frustración, pero ¿a qué nivel?
El tema de la frustración también es muy, muy interesante, sí. Porque nos damos cuenta que parece ser que el camino, la brecha, se acorta, sí, cada vez más, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo es posible que a mí me hagan esto, que a mí me digan esto, que a mí, y no sé si es el ego, es la inseguridad, y entonces viene la frustración, sí. Me estresa. O sea, ¿cómo a mí me viene a pasar esto, no?
Y no lo voy a permitir, y entonces...
Ajá, y entonces...
Viene la respuesta. Uh-huh. Que si no la tengo bien clara en cómo respondo, como decíamos hace unos minutos, si yo no me identifico, no logro saber cómo respondo, pues obviamente la respuesta puede ser sumamente desproporcionada.
Claro.
O de riesgo. Digo, los estados de alto estrés lo vemos en las noticias, en las redes sociales, ¿no? Cómo de repente surge un imprevisto en la vía pública y las personas bajan de sus coches enfurecidos, pero con todo, o sea, con todo y a todo.
Sí, no, qué horror.
Y uno dice, ¡ah, caray! O sea, ¿qué nivel? Y empezamos a checar en los comentarios de redes sociales y pues mucha gente opina, ¿qué nivel de estrés tiene esta persona? Pues muy alto.
Claro.
Digo, pero alto en el sentido de que ya está teniendo serios problemas en la regulación de emociones, de impulsos, de comportamientos, y pues seguramente todo lo que implica, ¿no? Gastritis crónica, es un montón de cosas. El estrés excesivo, el estrés crónico nos lleva a muchos problemas de salud.
Doctor Gutiérrez, y yo aquí veo otra cosa que me parece preocupante, porque ¿cuántos casos habrá así, digamos? Vamos a poner el cuadrante aquí en la Minerva. No le digo más allá.
No, más para
allá. Por decir un algo. ¿Qué tan peligroso nos podemos volver para con las demás personas cuando tenemos el estrés al tope? Porque ¿cuántas personas inclusive han asesinado y dicen, es que no sé ni siquiera en qué momento lo hice? Porque, digo, hay casos así, ¿no? Y estoy hablando a lo mejor en caso extremo. Pero tenemos ya una sociedad tan enferma que efectivamente a cualquier... ¿Qué me ves? ¿Y por qué me atraviesas? De lo mínimo, la neurosis a todo lo que da. Entonces, nos convertimos incluso, no sé si estoy exagerando, pero en un problema de seguridad pública. O sea, amarren a esa loca o a ese loco porque llévenlo al psiquiatra y atiéndanlo porque no es posible. Y si hay un montón de gente así... O si estamos todos así, pues vamos a acabar matándonos.
Sí, las consecuencias de vivir con un estrés crónico, decíamos que puede ser a nivel de nuestro cuerpo, pero también con riesgos a otros.
Sí, claro.
Sí, sí es posible. Como decíamos, no es en todos los casos.
Y perdón la exageración, si
no
me
generalizar, pero sí comprendo como a dónde queremos como llevar el tema, ¿no? De que sí se pueden suscitar situaciones de alto riesgo. Ajá. De alto riesgo. No nomás para otros o terceras personas, también para uno mismo, ¿no? En una ofuscación, en un alto estrés, podemos también acelerar de más sin medir siquiera si realmente estamos midiendo la velocidad del vehículo, ¿no? Por poner otro ejemplo, ¿no? Y ahí podemos generar de manera, sin darnos mucha cuenta, pues quizás un accidente y todo lo que puede implicar. El estrés crónico excesivo sí nos lleva a situaciones que vale la pena visualizar, vale la pena que nuestra audiencia se percate que es importante no nomás identificarlo, o sea, no nomás decir estoy estresada, pues sí, pero el siguiente paso es cómo empezar a gestionarlo, cómo empezar a que tú reaprendas, porque ya hemos aprendido cosas de cómo sobrellevarlo, ahora vamos a evaluar si eso que has aprendido te puede seguir siendo útil, que lo más seguro es que no. Y buscar otro tipo de estrategias e incluso en algunas situaciones también con el empleo de algunos medicamentos que cabe decir que el uso de medicamentos para la ansiedad, para los problemas de salud mental relacionados al estrés, no tienen bajo ninguna circunstancia ser motivo de sentirse que estoy tomando algo que me va a generar aquí un problema mayor y drogas y me va a ser adicta. No, los medicamentos tienen su uso, tienen su beneficio supervisado. Pero también podemos hacer uso de eso y de terapias psicológicas, de mucho más cosas. Pero el punto es partir de date cuenta cómo estás tú respondiendo ante el estrés. Ante situaciones pequeñas, grandes o importantes del día, porque también hay que decir, hay situaciones en el día que se ameritan que estemos realmente en esa presión para poder resolver el problema. Pero son las mínimas. Cuando hacemos un recuento, un diario de lo que nos sucedió en un día, nos damos cuenta que quizás muchas de nuestras reacciones desproporcionadas fueron por situaciones que quizás ni siquiera hubiesen valido la pena llegar a esos puntos, ¿no?
Los ataques de pánico tienen que ver con el estrés y que incluso a veces se confunden con ataques cardíacos.
Sí. Los ataques de pánico, las crisis de ansiedad están vinculadas y relacionadas al estrés crónico excesivo. Claro, y las personas que lo viven como un sufrimiento inmenso, ¿no? O sea, sentir un ataque de pánico es sentir que en ese momento me paralizo y puedo morir. Y no es de que te controles y que le eches ganas, ¿no? Esto va más allá. Estamos hablando ya de situaciones que con el paso del tiempo, meses o años, han venido afectando a todo tu organismo y ahora particularmente a tu cerebro. A través de los ataques de pánico, crisis de ansiedad, episodios depresivos, tentativas de suicidio. O sea, todo esto va relacionado con consumo de sustancias. O sea, el consumo de sustancias es muy alto en nuestra población. Y algunas personas que consumen estas sustancias, alcohol, tabaco o sustancias ilícitas, lo relacionan mucho al estrés. Es que yo fumo marihuana porque me relajo. Ah, caray, entonces, ¿cómo es tu día?
Exacto.
Y no es tan fácil darse cuenta, pues, pero bueno, pues es hacer este tipo de estrategias.
Tenemos que hacer una pausa comercial y regresaremos para darle voz también a nuestra audiencia que quiere participar esta mañana aquí en Diálogo Abierto, hoy hablando sobre el estrés. Vamos con la participación de nuestra audiencia que está con nosotros esta mañana aquí, hoy, al igual que el doctor Iván Ademar Gutiérrez Castañeda, quien es médico psiquiatra. A ver, doctor, por aquí nos dicen, buen día también para el doctor, señora Alma. Tengo tanto estrés por separación de la pareja. No puedo dejar de pensar, ni siquiera acostada siento que no descanso. Tengo la presión alta y no se puede regular. Tengo contracturado el cuello y espalda alta y dolor de cabeza de muchos días, es lo que nos comparte.
Ahí está el tema, Alma. Muchas gracias por el mensaje y por los saludos. Sí, esas son las consecuencias que se generan por un alto estrés crónico ante circunstancias que nos están sobrepasando. Vale la pena, Alma, que se acerque a un servicio de salud mental para de ahí buscar estrategias de regulación, de respiración y de gestión del estrés. O sea, es decir, el problema de pareja se va a tener que buscar soluciones, pero también que haya estrategias para que no comprometa la salud.
Los rompimientos, digamos, amorosos suelen ser también
un tema relacionado directamente al estrés alto, ¿sí?
A ver, Laura Montes dice, buen tema, doctor, ¿aún se aplica la clasificación del estrés como distrés, eustrés y distrés? Gracias y saludos.
Sí, gracias. Buenos días. Sí, la clasificación sigue no desde las instancias oficiales de la OMS. La OMS nos las clasifica de otras formas, pero sí se sigue comprendiendo que hay un distrés, que es un estrés ya que está produciendo un daño.
Nos comparten aquí también el estrés por exceso y presiones en el trabajo por acoso laboral generó que me enfermara de depresión, hipertensión, insomnio y finalmente neumonía, dice Verónica Vega.
Sí, fíjate Verónica que la hipertensión que no se conocía antes sí está asociada a alto estrés, o sea, sí vale la pena buscar una atención para que esa hipertensión no genere más problemas a la salud.
Buenos días. Tema muy interesante sobre cómo manejar el estrés. Felicitar y saludar al doctor Iván. Los escuchamos desde Puerto Vallarta.
Ah, un saludo hasta Puerto Vallarta. Gracias.
¿Quién se estresa en Puerto Vallarta?
¿Quién, verdad? La playa, la arenita, el nivel del mar.
Bueno, uno lo dice así, desde aquí, como, ¿no? Como desde acá, como sí. Dices, me voy a estresar, desestresar, me voy a la playa y a lo mejor sí. Pero la gente que está en Puerto Vallarta trabajando así en su vida diaria, pues posiblemente tenga su grado de estrés.
Sí, seguramente. Yo recientemente fui y la verdad es que sí me enfrenté a mucho caos vehicular, ¿no?
En Vallarta.
En Vallarta. Dije, ah, caray, esto sí está empeorando. Y seguramente quienes estén de allá siguiéndonos lo van a corroborar.
Que a lo mejor, fíjese, aquí hablando de las cuestiones muy específicas, voy a hablar por mí, me estoy acordando. Si yo no tengo prisa y me toca el caos vehicular, pues no pasa nada, ¿no?
Voy a la playa.
No, digo aquí. Bueno, aquí. Le hablo aquí, ¿no?
Sí, claro.
Si llego tantito tarde, no pasa nada. En fin, no, pues ya está el tráfico vehicular. Pero no me agarres el mismo tráfico vehicular, porque tengo que llegar, o sea, a trabajar o a algún punto en específico, porque entonces no puede ser. Señor mío, no puede ser, sí, no puede ser, sí. Esta ciudad es un caos.
Sí, entonces, sí.
La reacción de acuerdo a mi circunstancia específica en ese momento es muy disímbola, pues.
Sí, sí, es, ¿no? Que las condiciones de vida actual sí nos están empujando a estar continuamente estresados, ¿no? Pero hay que buscar la gestión.
Nos dice la señora Gloria, las autoridades de salud están diciendo que nos vacunemos, pero en todos los centros que están poniendo improvisados, las vacunas se están terminando muy rápido. ¿Podrían, por favor, investigar eso? ¿No hay suficientes para la población? Saludos. Bueno, nos habían dicho de la Secretaría de Salud, Jalisco, que sí habría o que sí hay suficientes vacunas. Eso es lo que han dicho. En otro tema, por supuesto. En más participación nos dicen, buen día, tengo bruxismo, me está desgastando encías, ¿qué me recomienda para bajar el estrés? Gracias.
Gestionarlo, es decir, date cuenta cómo está respondiendo, porque esa mandíbula está tan opresiva, y hay técnicas de relajación muscular, pero también hay técnicas psicológicas de respiración, y en algún caso quizás algún uso de medicamentos, ¿no? Pero vale la pena empezar con relajación muscular y buscar un servicio de salud mental.
He tomado homeopatía por 2 años para resolver el insomnio y no tengo mucha mejoría. ¿Con qué especialista podría o debería acudir? Gracias por su respuesta, señora Favela.
Yo sugeriría, ante un insomnio persistente, que no mejora con estrategias como la homeopatía o como otras estrategias, vale la pena sí buscar una atención en salud mental. Ya sea un servicio de psicología, un servicio de psiquiatría, el que tenga al alcance, el que tenga cercano, ahí.
Margarita Jiménez dice, los datos de consulta particular del doctor psiquiatra, por favor, ¿tiene usted consulta particular?
Sí, así es. Trabajo como médico psiquiatra en consultorio particular. Uh-huh. El número...
Por favor.
Es el 33-20-44-39-05.
¿Lo puede repetir, doctor, por favor?
33-20-44-39-05.
Bueno,
ahí... Atiendo, perdón, a... adultos, de 18 años en adelante.
Dice, saludos, excelente tema, disculpa, el estrés causa caída de pelo, gracias, saludos desde Las Vegas, donde nos escuchan, gracias.
Saludos hasta Las Vegas, claro que sí es posible, las células foliculares de nuestro cabello, de nuestro cuero cabelludo, sí pueden verse debilitadas por el exceso de estrés.
Hablando de estrés, ha de ser estresante apostar en Las Vegas y que sí, lo pierdas todo.
Debe de ser la experiencia, ¿no? Muy estresante.
Bueno, a ver, dice, hola, buenos días, me sobrepasa el estrés, dolor, cadera, aprieto manos y no duermo bien, situación inestable por cuidar a una persona enferma, ¿qué hacer? Gracias, señora Laura. Híjole, ese es un tema,
es otro tema
estupendo también en el sentido de quién cuida a los cuidadores.
Exacto.
Esta es otra.
¿Quién cuida a los cuidadores? Y yo diría, Mercedes, si me permite, a las cuidadoras. Porque sabemos que la mayoría
son mujeres.
Digo, hay muy pocos varones que son cuidadores. ¿Quién cuida a las cuidadoras? Pues entre ellas mismas, ellas solas. Pero si esto está sobrepasándose, hay también tutoriales donde se pueden encontrar técnicas de relajación, de respiración. Y yo quiero aprovechar esta cápsula también, si me permite, para compartir a la audiencia que tenemos también números que están disponibles para toda la población, 24/7, ahora sí, 24 horas al día, los 7 días de la semana, ajá, todo el año, para intervención en crisis. Uno es el 075. Ese número está disponible, atendido por personal de psicología las 24 horas del día. Pueden marcar, me está pasando esto, me está sobrepasando, y ahí pueden recibir una primera asesoría. También está el número 800-911-2000, la línea de la vida del gobierno federal, y también tenemos el número 911. Si se marca el 911, de inmediato se vincula a los números de emergencias en salud mental.
Nos dicen, tengo un familiar que consume antidepresivos y ansiolíticos desde hace muchos años y se pasa todo el día viendo el celular, sin hacer actividad física y sin salir de casa. Tiene reacciones fuera de control por sucesos sin importancia. Los medicamentos no actúan por sí solos. Si no se lleva un estilo de vida adecuado, es así. Felicidades por el programa, dice Gabriela Ibarra.
Gabriela, estás en lo correcto. Los estilos de vida se tienen que trabajar en las consultas que se otorgan. El puro medicamento obviamente no da el resultado único, se tiene que conjuntar con cambios al estilo de vida.
Aquí la señora Gómez pide su teléfono, ahorita lo volvemos a dar. Nos dicen, buenos días, yo vivo con una amiga que es tal cual como la describe, se enoja enormemente si no le contestan el cel de inmediato, si se derrama algo en la mesa, si por algo le pisamos por accidente al trapear, y es muy difícil la convivencia. ¿Hay alguna manera de tratarla o no decirle nada o qué hacer para no provocar más su enojo? Porque acabamos al grado de ofendernos cuando se pone así, le pasa como mínimo 2 días a la semana. Soy Elvira, felicidades por su programa y el tema tan interesante que están tratando.
Y Elvira, ese es un gran desafío, el que la persona pueda decidir ir a consulta, pero sí vale la pena buscar herramientas a través de estos números que les comenté. Pueden ustedes llamar también y compartir esa experiencia para que les den alguna asesoría.
Saludos. La sintomatología de los y las cuidadoras, en especial cuando llevan décadas en esa función, limitando su propia vida y entran en desesperanza. ¿Qué opina, doctor? Gracias, Ana María Zúñiga.
Completamente de acuerdo, Ana María. Las cuidadoras y los pocos cuidadores que hay están sobrecargados y con el paso de los meses o años terminan la gran mayoría con problemas en su salud física y mental, emocional.
Saludos al doctor Iván Ademar de Calili.
Ah, saludos, amigo. Un abrazote.
Carlos Ibarra, para combatir el estrés los invito a hacer ejercicio, como el ciclismo de montaña, conectarse con la naturaleza. Sí. Los invito a unirse a Cámara Rodante. Y nos manda por aquí un link. También, excelente tema. Saludos al doctor Iván, de su amiga Irene.
Irene, un abrazote. Gracias.
¿Me pueden repetir el teléfono del doctor y el nombre? Servidor Eduardo Padilla. Sí, ahorita lo vamos a repetir para que lo anoten, por favor. Buen día. Cuando tu servido estaba en la prepa, o será servidor.
Yo creo que servidor.
Sí, hablo de los años 90. Una compañera nos mencionó a todos, en un futuro todos necesitaremos de ayuda psicológica y creo que ha llegado ese momento. Pregunta para el doctor, ¿qué debemos hacer como sociedad para controlar el estrés cotidiano? Dice Polo Ballín.
Estilos de vida, buscar estilos de vida más saludables. Ya dijeron hace 2-3 mensajes previos, contacto con la naturaleza, espacios verdes también favorecen un estado de menor cortisol, menor ansiedad, y eso puede ser también óptimo.
Buenos días. ¿Esa que dijo de su amiga no será bipolaridad? De la amiga que de todos se enoja, ¿podría ser?
Podría ser, digo. Por eso digo, es que es necesario que se haga como la evaluación, porque sí, pueden ser muchas causas más. También el estrés está también relacionado a problemas hormonales, problemas de tiroides. Uh-huh. También digo, no nomás es cuestiones del medio ambiente, también puede ser del medio ambiente y problemas hormonales propios que entonces hacen que la reacción sea todavía mucho más desproporcionada.
Sí, el tema pues es de que cada persona somos diferentes, sí, y claro, debemos de tener seguramente nuestro propio diagnóstico.
Así es.
Doctor Iván, buen día. Por favor, hable del estrés en la menopausia.
Ah, excelente tema. Pues es un tema muy amplio, muy complejo, pero de que el cambio hormonal súbito o el cambio hormonal paulatino que se hace en la menopausia, en el cese de la función menstrual, sí está relacionado a cambios emocionales, particularmente estrés. Vale la pena una valoración.
Bueno, pues anoten, por favor, es el doctor Iván Ademar Gutiérrez. Doctor Iván Ademar Gutiérrez, su teléfono 3320-44-3905. 3320-44-3905. Y bueno, aquí rápidamente, Rosa María, yo tengo 7 años tomando escitalopram. Quisiera ya dejarlo. No me pasa nada. ¿Puedo? Pregunta.
No se recomienda que se suspenda de manera súbita. Convendría hacerlo de manera paulatina, pero hay que acercarse a la persona o al médico que se lo prescribió.
¿Dejar de comer carne ayuda por el dolor que se genera en los animales al morir ayuda?
La alimentación ya estamos conociendo en los últimos años que sí juega un papel muy importante en el estrés.
Pues nos vamos, doctor, que se nos fue el tiempo. Gracias, doctor Iván Ademar Gutiérrez Castañeda, muy gentil por su presencia.
Muchas gracias, Mercedes, muy contento de estar aquí.
Y a usted gracias también por su escucha. Hasta el próximo Diálogo Abierto.